Tenemos la visita del licenciado en psicología Gonzalo Di Pascua, director del Hospital Vilar Divó. Este año Di Pascua asumió el cargo buscando una rehabilitación alternativa que se acerque a lo laboral y no dependa solamente de la medicalización. Bienvenido, Gonzalo.
Muchas gracias por la invitación.
Gracias a vos.
¿Cuánto está cambiando, no sé en el mundo, pero sí en el Uruguay, la matriz de lo que tiene que ver, no sé si de la recuperación, por lo menos de la estabilización de las personas, bueno, deprimidas, de personas que tienen lo que conocemos nosotros, por lo menos le llamamos popularmente problemas mentales, en un entorno y en unas prácticas que de alguna manera son muy antiguas, ¿verdad? Por lo menos lo último que yo vi aquí en nuestro país.
Sí, creo que hoy estamos en una etapa de discusión de lo que es un modelo muy antiguo, en Uruguay en particular, y en el mundo, ya en otros países obviamente se ha discutido más, pero en la etapa creo que estamos hoy más que nada es como en la discusión, ¿no? A nivel tanto de la psicología como de la psiquiatría como de la medicina, estamos como empezando a revisar este antiguo modelo que tiene más que ver con el manicomio, con el aislamiento, con los modelos asilares, y estamos dándonos cuenta de que hay experiencias en el mundo o de que a veces la vida misma demuestra que cuanto mayor inserción ciudadana tengan las personas con algún trastorno mental, ya sea psicosis, trastorno del humor, lo que sea. Más que nada, esto muchas veces se habla de lo que tiene que ver con la locura, esquizofrenia, etcétera, la psicosis. Creo que hoy estamos como en el momento de discusión, que la ley también como que lo que habilita es a que empezamos a ver este problema desde otro lugar, ¿no?
Sí, podemos convengamos que el principio de los llamados manicomios era para la familia deshacerse de esa persona que de alguna manera desentonaba, no importaba la clase social a la que pertenecieran, y cuanto más alta, peor todavía, más meterlo en el fondo más fondo del lugar. Lo posible, ¿verdad? No eran un lugar de recuperación, por llamarlo de alguna manera.
Ayer, en una reunión que era por otro tema, pero que tenía que ver con la rehabilitación y la salud mental, hablábamos de que el paciente te pregunta cuándo voy a salir y la familia cuánto tiempo va a estar acá adentro. Entonces creo que eso ilustra muy claro lo que vos decías, Cairo, en el sentido de que ahora lo que se está buscando justamente es lo contrario, que la persona esté lo menos posible en un dispositivo de este estilo hospitalario y que esté como mucho más en la comunidad que habilita otras cosas.
¿Cuán recomendable es que personas que padecen este tipo, ¿se le llama enfermedad?
Enfermedad, trastornos de salud mental.
¿Este tipo de trastornos conviene que personas con los mismos o con diferentes trastornos convivan? O sea, porque a mí se me ocurre, sin saber nada del tema, que muchas veces quizás es más conveniente tener a estas personas más cerca de personas que no padecen los trastornos para, por lo menos, que se contaminen con un ambiente de, entre comillas, normalidad.
No tan hostil, ¿no?
Y no tan juntos con el otro, ¿verdad?
Exacto. Cuanto más tiempo permanezcan en un lugar, en una estructura manicomial, una estructura asilar, y más en contacto con esta patología, en realidad termina siendo iatrogénico, es decir, lo que genera es que se cronifique mucho más la enfermedad. Cuanto mejor estemos insertos en la comunidad, mucho mejor para la rehabilitación, sin duda, en esta misma línea de lo que vos decías.
¿Qué resultados ha dado esta ley de salud mental? ¿La ven como positiva?
Bueno, sí, yo creo que, a ver, esto es a nivel obviamente personal y también profesional, creo que la ley es muy positiva. O sea, lo que plantea la ley en sí mismo es como yo le decía, nos está permitiendo visualizar un problema real que está inserto en la comunidad, y además de todo empezar a cuestionarnos las prácticas que tenemos hoy en día para tratar este tipo de trastornos, ¿no?
Bien, y más allá de la ley y toda la estructura y todo este cambio que decís tú que puede significar, ¿qué pasa con el dinero destinado a la salud mental en nuestro país? Siempre ha sido un tema que ha quedado un poco en el fondo, ¿no? Nos cuesta a todos hablar de salud mental, primero porque a veces tenemos desconocimiento, y segundo porque tenemos miedo a llegar a eso. Y eso se traslada también a las autoridades. Cuando hay desconocimiento en el tema, es difícil aplicar políticas públicas.
Sí, está bien. El tema de recursos económicos financieros es un recurso que toda nueva política implica una inversión en recursos económicos financieros, eso no hay duda. De hecho, esta nueva ley lo que permite es quizás una pregunta que yo la pueda responder como un poco muy general por el lugar en el que estoy, de repente hay otro lugar en ASE que lo puedo responder mejor, pero sí, lo que puedo responder es que hay recursos destinados, la apertura de las casas de medio camino, residencias asistidas y sus recursos humanos. Ahí también tiene que ver con una reorganización del financiamiento, decir, bueno, si hay estructuras que empiezan a modificarse, también los rubros pueden empezar a moverse.
Uh-huh. ¿Y está en agenda de gobierno el tema de la salud mental como un tema de interés?
Sí.
¿Crees que se le da, a ver, la prioridad que tiene que tener?
Yo creo que a partir de la ley se le está dando otro lugar, sin duda, porque eso implica que se esté construyendo un plan de salud mental, un nuevo plan. También se ha avanzado mucho, que esto es antes de esta ley en particular, en la atención psicoterapéutica, que ya eso está estipulado, hay distintos modos de derivaciones, comité de recepción en todos los prestadores. Y lo bueno de esta ley es que no solo abarca lo público, abarca también a todo el sistema de salud, ¿no? Público y privado.
Bien. ¿Por qué las personas generalmente tenemos miedo a quienes tienen problemas mentales?
Todo lo que es disonante o no es normal para nuestros ojos le vamos a tener un poco de miedo. Evidentemente se ha judicializado de alguna manera la locura, ¿no? En esto de que si no está siendo normal para lo que socialmente aceptamos, vamos a buscar la manera de controlar. Eso tiene que ver con lo que en la sociedad entendemos como normal. Entonces las estructuras manicomiales o este estilo de estructuras han respondido a demandas socioculturales del momento. O sea, no lo quiero ver, esto en realidad tiene que ver con algo que también a la sociedad le pasa, ¿no? O sea, hoy por hoy estamos viendo mucho consumo de sustancias adictivas, estamos viendo mucho más trastornos mentales, y eso tiene que ver con lo que socialmente estamos viviendo, ¿no?
¿Se ha hecho algún censo fuera de lo que es el ambiente hospitalario? ¿Qué pasa? Últimamente se está hablando de las personas en situación de calle. Uh-huh. Muchas de estas personas en situación de calle, esto lo sabes tú mejor que yo, están, bueno, vamos a hablar en uruguayo, están tecleando en muchos aspectos mentalmente, por consumo también. Muchas de estas personas, esto no todo el mundo lo sabe, vienen de un hogar, vienen de una casa, o formaron una familia en un momento y después ellos mismos se abren de esa familia porque sus adicciones los han llevado a la calle, y como dicen ellos, prefiero estar en la calle, hacer lo que yo quiera y no molestar en mi casa. Y uno se va encontrando cada vez más con más deterioro, ¿verdad? Cuando vos ves una persona que la ves por primera vez en un lugar, ocupando un lugar, si vos cruzás por ese lugar todos los días, día a día vos vas viendo un deterioro, pero no solamente físico, sino comienza el deterioro interno que después se exterioriza.
Exacto. Eso está bueno. Yo trabajé un tiempo en refugios, con personas que estaban en situación de calle. Obviamente yo era un refugio nocturno particular de mujeres, y más allá de que estuve vinculado a proyectos con hombres también. Primero que nada hay que entender que quizás la locura o el consumo, ¿no? Uh-huh. Ahora se atraviesa un poco, no la locura, sino algún trastorno mental con el consumo también, que son como patologías duales, también está metiéndose eso, pero hay que entender que esto que vos contabas, Cairo, más si eso yo le meto también a veces los trastornos mentales, tienen que ver con una manera de tolerar la realidad. Quizás algo me pasó en mi vida que pudo haber sido en algún momento algún evento traumático o algo que tenga que ver con mi historia de vida que hizo que yo recurriera a consumir para poder escapar de eso, o incluso hasta la locura para poder decir, la realidad la puedo tolerar de esta manera. Uh-huh. Muchas veces el camino puede ser la locura, el consumo, o a veces la muerte, ¿no? Como hemos visto en otros casos.
¿Y se puede volver de eso? Cuando uno... Sí. O una frase que hemos escuchado mucho, realmente la locura da miedo porque uno está siempre en el precipicio, no sabe cuándo puede pasarle. ¿Se puede volver? ¿Hay recuperación?
Sí. Primero que nada, que si bien todos estamos expuestos a que no pueda pasar, hay ciertas estructuras de personalidad que tienen que ver con el aparato psíquico. No, esto no es biológico, sino con aparato psíquico, que nos puedan hacer más propensos y de acuerdo a nuestra historia de vida. Ajá. ¿No? Digo porque cada uno tiene sus herramientas de acuerdo a su historia también. Lo otro es que en realidad yo creo que hay que empezar también a desmistificar esto de la enfermedad, de la locura o los trastornos mentales como una enfermedad crónica de la que no se vuelve y se empeora cada vez más. En realidad, primero que nada, es una enfermedad crónica, tiene un tratamiento como lo puede tener cualquier enfermedad crónica, pero que con un buen sistema de red comunitario y sanitario se sostiene, y no es que se vuelva, sino que con un tratamiento pueden tener una vida muy buena. Depende también del deterioro y el tiempo que la enfermedad no estuvo tratada. Eso ya es una cuestión también de...
¿Qué papel juega la familia en todo esto? Porque tú ponías ahí un ejemplo que es clarísimo, ¿no? La familia pregunta cuánto tiempo se va a quedar acá, el paciente pregunta cuánto me voy. Porque muchas veces pasa que cuando hay un componente de la familia, que hablando se enloquece, bueno, se activan todos los protocolos familiares, después los protocolos médicos, y bueno, la persona si toma tal pastilla durante todos los días de su vida va a andar bien. Y la persona cuando se siente bien, y eso lo sabes vos mejor que yo, ¿qué hace? Deja de tomar la pastilla porque ya estoy curado, y sí, ahí otra vez. Se vuelve a repetir la misma historia. Porque muchas veces no depende solamente de la responsabilidad del paciente, depende también del entorno del paciente.
Totalmente. Depende mucho la familia o las redes de sostén que tenga, que pueden ser la familia como la conocemos tradicionalmente, o puede ser el barrio, los amigos, yo qué sé. La red comunitaria, la persona la sostiene y es la que le permite estar mejor. Si ese sostén, esta persona está sola y no tiene como alguien que le ayude a sostener su tratamiento y además insertarse comunitariamente, es tal cual que el tratamiento es muy difícil. Acá hay dos líneas claras, es como una, es con la persona directamente y además con su red comunitaria y familiar, uh-huh. Si no, el tratamiento no funciona.
A uno le da la sensación de que en Uruguay se ataca los trastornos mentales una vez que ya están instalados. Uh-huh. ¿Qué pasa en la prevención? Ir al psicólogo es caro. Uh-huh. En nuestro país, o aparentemente, sí, a primera vista es caro. Hay muchos psicólogos en nuestro país. No sé qué tan fácil es hoy en día acceder a través de las mutualistas al psicólogo. ¿Pero qué pasa con la prevención?
Bien, la prevención tiene que ver con... Lo que pasa es que esta es una pregunta extremadamente compleja. La prevención tiene mucho que ver con los cuidados que una persona tiene desde que nace hasta determinado momento de su vida. O sea, los primeros 5 años, y más que nada los 2 primeros años, todo lo que es primera infancia, tiene mucho que ver. La estructura de personalidad se conforma mucho ahí, así como determinadas cuestiones más orgánicas. Entonces, esto hay que empezar a ver que hay muchas políticas públicas que se han instalado, que tienen que ver con el que hay muchas dentro del MIDES. Hay, en esto que yo le decía de la psicoterapia, hay otro acceso a la psicoterapia que no había hace quizás unos cuantos años atrás. Si bien puede ser que en algunos casos haya como una saturación del sistema para acceder al psicólogo, el sistema público y privado tiene un mucho mejor acceso que hace un tiempo atrás. Hay que seguir avanzando, pero hay muchas opciones públicas y privadas para que las personas puedan tener un buen tratamiento psicológico y o psiquiátrico.
Muy bien, estamos conversando con Gonzalo Di Pascua, licenciado en psicología, director del Hospital Vilar de Bo. Estuvimos hablando un poco de estos trastornos, pero vamos a hablar un poco de la rehabilitación alternativa luego de la pausa de la que tú estás intentando implementar dentro del Vilar de Bo.
Vamos. Dale. Por favor.